RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A partir de ahora, comience a educar su bolsillo. Arranca Economía en Breve.
Economía en Breve, un espacio para difundir los conceptos básicos de las ciencias administrativas y económicas articulados con la realidad.
Cordial saludo, respetados ciberoyentes. Les habla Germán Medina, director del programa Economía en Breve. En el estudio me acompaña nuestra guionista y comentarista de base del programa, la doctora Andrea del Pilar Barrera. La directora de RV Radio, Briseida Valderrama. Y nuestro productor, Luis Fernando Buitrá. Hoy abordaremos un tema súper interesante que hace referencia a la economía multicolor o economía de colores. Es un tema de mucha actualidad que está entrando en el contexto local y regional. El tema es apasionante y creo que poco a poco el estudio de la economía irá migrando en esta forma de ver los procesos, actividades y formulación de las políticas económicas, superando un poco aquel esquema sectorial. Ahora bien, el tema, a pesar de ser un poco difundido, se ha dado a conocer más que todo a través de la economía naranja en nuestro entorno. Además, es muy interesante por las potencialidades que la economía de colores ofrece para el desarrollo de las naciones.
Una calurosa bienvenida a todos nuestros oyentes, a nuestros integrantes de la mesa de trabajo. Como lo indicas, Germán, hoy vamos a desarrollar la economía multicolor o la economía de colores. Es un tema que ha venido tomando una fuerza importante porque permite establecer algo así como una tipología, una clasificación de las actividades que están relacionadas dentro del sistema económico. Y de alguna manera nos permite identificarlas más claramente y de esa manera pues poder tomar algún tipo de medidas o propuestas. Pues para desarrollar el tema vamos a hablar un poco de por qué la economía de colores, por qué se denomina economía de colores. Después empezaremos a profundizar en cuáles son los colores y su descripción. Pues bien, Germán, empecemos. ¿Por qué economía de colores?
Bueno, abordando el primer tema, ¿por qué de colores? Como les venía comentando, tradicionalmente la economía se ha venido analizando desde el enfoque sectorial. Casi siempre se habla del sector primario, que abarca las actividades extractivas y de explotación directa de los recursos naturales, del sector secundario que transforma las materias primas obtenidas en el sector primario en productos terminados, es decir, comprende toda la industria y manufactura en diferentes niveles de la economía. Y también se hace la argumentación desde el sector terciario, que abarca los servicios y todas aquellas actividades que no producen mercancías, pero que son necesarias para un funcionamiento adecuado de la economía. La característica fundamental de estos sectores es que son actividades que están relacionadas con el proceso productivo. Cuando hablamos del proceso productivo es el proceso de producir, distribuir, transportar y consumir. Entonces, allí hay un análisis histórico, un análisis argumentado y propositivo desde la economía para abordar el problema económico. El enfoque de economía de colores se centra en agrupar estas actividades con base en elementos comunes asociados a productos provenientes de diferentes manifestaciones que van mucho más allá de lo sectorial y que incluso en cada sector pueden desarrollarse todos los colores. ¿Eso qué significa? Significa que las estrategias o las políticas económicas que se escojan o se planteen, pueden desarrollar toda una combinación de temas en cualquiera de los tres sectores productivos de la economía. Esta forma de ver la economía incentiva actividades y procesos no tradicionales que permiten formular políticas públicas dirigidas a nuevas formas de producción y generación de riqueza para los países. En fin, siempre estamos hablando de la generación del valor, y esta es una forma que puede ayudar a este propósito de la política económica. En este sentido, lo más importante es que se pase a analizar los sectores económicos y formular políticas dirigidas a incrementar el crecimiento de los mismos, a diseñar estrategias para reducir la pobreza mediante la promoción de actividades dentro de políticas públicas más eficientes en un cambio de enfoque. Asimismo, es importante que entre los colores hay dos que tienen efectos negativos en la economía, uno más que otros, como lo son la economía negra y la economía gris, cuyas actividades están plenamente identificadas, pero que operan desde espacios difíciles de determinar y que generan innegables distorsiones en el proceso o en el ciclo económico de los países. Entonces, este es un bosquejo muy general de lo que estudia el tema de la economía de colores. Para ello, pues vamos a abordar cada uno de los colores para precisar cómo se desarrollan estas y cuáles son las diferentes estrategias que abordan los países para desarrollar toda esta teoría aplicada a la economía.
Sí, Germán, vamos entonces a iniciar la descripción de los colores que plantea pues este desarrollo y que estamos trabajando sobre los conceptos que plantea Brann en su libro de economía multicolor, pues editado en el año 2018. En ese sentido, pues vamos a empezar, ya que lo mencionaste, pues estas dos economías que son pues interesante abordarlas, que es la economía negra. Vamos entonces a dar inicio a la economía negra y también la podemos encontrar como la economía sumergida. Esta economía normalmente se caracteriza por presentarse en actividades que desarrollan bienes o servicios que eluden las normas legales que dicta el país. Pueden ser las normas fiscales, las de carácter económico, las de medio ambiente, las de seguridad. Pero la idea central es que no cumplen con las leyes que le corresponden y que normalmente se produce a partir de que puede ser una empresa delictiva también que no cumple, como una empresa de importaciones que no está cumpliendo con los impuestos a la hora de hacer el registro de sus importaciones, pero también se pueden encontrar en aspectos de ilegalidad, en actividades pues ilegales por fuera de la ley. Encontramos esta economía que produce recursos, pero que además pues tiene como esa característica. Entonces, vamos a abordar un poco cuáles son como los elementos que nos estaría precisando este tipo de economía, como son la evasión de impuestos, las actividades ilegales, la doble contabilidad y pues el desarrollo de acciones fraudulentas dentro de sus actividades económicas. Entonces, esta sería la economía negra, Germán. Vamos entonces ahora al primer corte de economía en breve y continuamos abordando el siguiente color, que sería la economía gris. ¿Bueno?
Perfecto.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Continuamos con Economía en Breve y hoy estamos abordando el tema de la economía multicolor o la economía de colores. Y estábamos profundizando en los colores que existen en estas denominaciones y qué compone cada una de los colores de la economía. Germán, ya abordamos la economía negra y pues como lo que la caracteriza, que tiene que ver con actividades ilegales, con la evasión de impuestos, con la doble contabilidad, pero entonces vamos ahora a la economía gris, Germán.
¿Te parece bien antes que tratemos de explicar cómo se produce la economía negra de una manera más puntual?
Para que adelante. Los estudiantes
o oyentes la puedan identificar de mejor forma. Por ejemplo, cuando una empresa de las que conocemos, formalmente registrada en Cámara de Comercio y en la DIAN, tiene sus pagos de sus trabajadores en pensión, etcétera, etcétera, realiza en determinado momento o en determinadas fases, realiza su trabajo ofreciendo un producto o un servicio sin ofrecer una factura donde valida que el pago del impuesto que debe según su tipo de negocio, que debe hacerse según su tipo de negocio. Esta práctica se ve en algunos almacenes en donde en vez de entregar una factura formal con el pleno lleno de los requisitos de ley que establece el Código de Comercio, y entonces entregan una remisión. Una remisión no es una factura, es un documento que ayuda a entregar un momento en un proceso productivo, un bien o un servicio, pero no es una factura plena y por lo tanto no tiene ni los códigos que exige la DIAN ni todos los requisitos establecidos por la ley. Es cuando se presenta la famosa economía negra, ya que esta empresa en cuestión, que estamos tomando de manera hipotética, está saliéndose las normas legales que debe cumplir.
Y allí Germán estaría evadiendo impuestos, que claro, es una de las actividades que caracteriza este tipo de economía, la economía negra.
Sí. Entonces, Andreita, podríamos hablar de cuáles son esas características que evidencian el comportamiento de una economía negra. Ya tú nos comentas, nos has hablado de la evasión de impuestos. Básicamente, esta es la principal causa de la economía negra, ya que la empresa tiene la responsabilidad y el deber de pagar impuestos por cada transacción que realice. Y cuando no ofrece la factura, la actividad está haciéndose a espaldas del Estado y evadiendo en su totalidad los impuestos. En el caso colombiano nuestro, que gran parte de las actividades pagamos algo que se llama impuesto al valor agregado,
el IVA.
Él debe estar incluido en la factura, pero cuando te entregan la remisión, ¿qué es lo que está pasando con ese tributo que nosotros como compradores estamos pagándole al Estado a través del recaudador, que es la empresa? Ese dinero se está diluyendo y se lo están apropiando de manera indebida este tipo de empresas que gestionan este tipo de economía. Por eso es que es importante que las personas, cuando produzcan alguna actividad de compra más que todo, estar pendiente, primero que sea una factura formal, básicamente que traiga el NIF, que traiga un número de registro ante la DIAN. No interesa que sea una colilla desprendible de una caja de registradora. Hoy en día esos datos son consignados mediante resolución y usted en la tirilla puede observar el código que le asigna la DIAN y la autorización para imprimir ese tipo de factura. ahí ya puede tener la tranquilidad que su impuesto, lo que usted ha pagado como aporte al Estado colombiano, va a llegar a su destino. Entonces es una práctica que perturba el proceso económico, es una práctica que reviste muchos rasgos de ilegalidad y que evidentemente cuando la DIAN lo logra detectar, son sancionados. Estas también otra característica es que son actividades ilegales. Depende de las leyes de cada país. Por ejemplo, hay compras y ventas que son ilegales. Ejemplo, la venta de drogas. Otro ejemplo más claro es la venta de armas. En Colombia, por ejemplo, nuestra ley establece el monopolio de la venta de las armas. La tiene el Estado a través de su empresa que se llama Indumil. Y así hay muchas actividades que son ilegales. Por ejemplo, actividades que tienen que ver con el contrabando, actividades como la explotación de la fauna silvestre, actividades inclusive que vemos que el Ministerio de Medio Ambiente ha reglamentado la explotación de los árboles, o sea, la actividad de la silvicultura. Observamos que es importante que se tenga un control sobre la explotación de los bosques, que una cosa es los bosques sembrados para sacar madera, a los bosques que silvestremente se han desarrollado a través de la historia, con árboles que llevan más de 100 años en el medio ambiente y que el hombre, a través de su afán de acumulación de riqueza y violando todas las leyes posibles, hace la explotación de esta madera. Por eso es que hemos visto que aparece un concepto que es la madera del futuro, que es esa madera aglomerada que salen y la procesan de arbustos de menor calidad, pero que se pueden hacer una madera para solucionar las necesidades de los seres humanos. Otro tema que es la doble contabilidad, ¿no es cierto, profesor Andrea? Es cuando algunas empresas aplican esta opción para sacar un poco de provecho en beneficio de sus ganancias. Llevan dos contabilidades, la real y la fraudulenta. Esto generalmente aplica mucho con todo el tipo de impuestos que nosotros pagamos. Una se presenta al banco para ser beneficiados con préstamos y más. La segunda, la fraudulenta, se utiliza para mostrar que no tienen tantos ingresos ante oficinas del Estado y pagar menos impuestos. En este caso, la DIAN. Entonces vemos que estas son algunos de los rasgos muy, muy, muy importantes que las personas, si logramos tener en cuenta, podemos controlar un poco más estos procesos. Sin embargo, es muy complicado toda vez que el mercado hay veces que es muy agresivo y las personas por obtener unos bajos niveles de utilidad se someten a este tipo de práctica. Profe, ¿le parece bien si hablamos de la economía gris?
Bueno, Germán, entonces abordemos la economía gris, pero primero vamos a ir a otro corte de economía en breve y ya regresamos.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Continuamos con Economía en Breve y después de haber hecho una profundización exhaustiva lo que es la economía negra, vamos a pasar a un color un poco más claro y es la economía gris. Entonces, es importante establecer que la economía gris hace referencia al dinero que las personas mueven de manera pública, pero no reportada. Es decir, engloba actividades que se incluyen en la economía informal que se hace invisible al Estado. Son actividades normalmente algunas legales, pero que están fuera de control de la administración del Estado, porque estas no son declaradas. Entonces allí encontraremos a los trabajadores o empresas que generen actividades económicas que no se declaran al Estado o que no se cumplen con esas regulaciones. Y estos agentes que desarrollan este tipo de economía gris permiten entonces que se empiece a generar algo que se conoce en el mercado como competencia desleal frente a los empresarios, pues que sí están cumpliendo con todos los requisitos de ley. Vamos entonces a abordar un poco de estas características de este tipo de economía gris. Normalmente las vemos en países en vía de desarrollo o en economías que están en desarrollo porque tenemos trabajos de carácter informal. Entonces encontramos el vendedor ambulante, la persona que trabaja en servicios generales y que no se le dan todas sus reglamentaciones de ley, los trabajadores también del sector de la construcción muchas veces trabajan es por como al destajo y no se les da pues todas las garantías, y de alguna manera se caracteriza también porque esos pagos que se realizan se hacen en efectivo y pues allí pues no hay control de qué sucede con ellos. Muchos estudios indican que esta práctica promueve y provoca la disminución de recursos en los países o en las economías que desarrollan. Y de acuerdo con The Economist, la economía informal en los países desarrollados, que también existe, tiene un grado de implicación más o menos, se presentan un 18%. Y en los países en desarrollo va entre un 40 y un 60%. Este tipo de economía tiene como unos elementos que la promueven o que hacen que sea mucho más evidente o que se desarrolle aún más. Entre esos está una alta corrupción política, una alta tasa de impuestos, una mala política regulatoria. Entonces, estos elementos hacen que la economía gris y esta economía informal pues se eleve mucho más. Tenemos el ejemplo de un país como Grecia, España o Italia, que existe una mayor cantidad de economía gris, economía informal, que en países como Canadá o Suiza. El aumento de ese tipo de economía se debe mucho a la política de austeridad prestada por la Comisión Europea y el Banco Central Europeo en relación con este tipo de elementos que hace que se restringa y que se le cobren mucho más impuestos a los ciudadanos. Se estima que para España la economía informal represente un porcentaje entre el 18 y el 28% del PIB, y normalmente en las épocas en las que se presentan crisis económicas, el incremento de esos porcentajes se aumenta.
Una acotación que me parece importante frente al planteamiento que haces de la economía gris. Evidentemente, para que el ciudadano o nuestro oyente se ubique, en el caso de Colombia hemos visto cómo se ha venido desarrollando fuertemente esta economía por la migración de habitantes de un país vecino a nuestras tierras. Hemos visto que, por ejemplo, en cierto tipo de restaurantes contratan a esta mano de obra por debajo del pago normal que le hacen a una persona que trabaja habitualmente en este tipo de servicio en los restaurantes. Son restaurantes que están pues muy lejos de la supervisión del Estado, que es muy difícil de lograr identificar cómo hacen esos pagos, porque como bien lo decía la profesora Andrea, son en efectivo y son personas que trabajan casi siempre al 50% del valor que cobra una persona o un trabajador normal en el sector. Lo mismo viene ocurriendo en ciertos tipos de salas de belleza que se escapa del control del Estado y que hacen esta práctica. Entonces vemos que esto es muy complicado, esto es muy nocivo para la economía y se va desarrollando, puede que los negocios estén legalmente constituidos, pero su práctica es totalmente ilegal, porque son personas que generalmente no se les pagan protección social ni se les paga todo lo que tiene que ver con el régimen de cesantías y pensiones.
O sea, no se le paga todo el paquete de seguridad social que tiene establecida la ley laboral en Colombia.
Perfecto. Entonces, es muy grave para estos agentes económicos por su necesidad de trabajo. Entran a ofertar su mano de obra muy por debajo de lo que cuesta en el mercado y están dispuestos a trabajar sin ningún beneficio de la política social que el Estado ha regulado. Entonces vemos cómo allí esto es grave. También lo vemos que se han venido incrementando, por ejemplo, las ventas en los semáforos, ventas de dulces, ventas de cigarrillos. Todas estas actividades en cierto momento son ilegales, pero que ocurren por falta de control del Estado.
Pero fíjate que ahí hay un elemento que es importante, Germán, y es que eso también hay que tenerlo en contexto frente a cuál es la situación que está atravesando la economía y el país. Y es que si yo tengo altas tasas, como bien lo mencionaba hace un momento, de corrupción, o tengo lo que está sucediendo en este momento, tenemos es que mirar básicamente hacia la calle, desde nuestras ventanas o cuando estemos en el transporte, y es ver cómo hay un incremento de comercio ambulante. Y es porque hay unas necesidades importantísimas de la vida y de subsistencia de las personas. Y como no hay una dinamización de la economía, pues se presentan estas actividades de informalidad mucho más elevadas por la falta de control del Estado y por la falta de aplicación claras de políticas para ello.
Sí, eso es muy cierto. Evidentemente, lo que comentas genera unos niveles de perturbación al proceso económico muy fuerte y por eso es que es tan importante analizar los elementos nocivos que nos puede generar este tipo de economía a la economía nuestra.
Bueno, Germán, ya vamos a finalizar la emisión del día de hoy. Entonces, hagamos unas conclusiones pequeñitas frente al desarrollo de lo que abordamos el día de hoy, que fue la economía negra y la economía gris.
Mi conclusión frente a este tema es que la economía de colores es una clasificación de las actividades que se desarrollan al interior del sistema económico y que permite avanzar en una nueva forma de comprensión de estas actividades y sus impactos de manera general en la economía.
Es claro que al abordar la economía desde este planteamiento de los colores nos permite clasificar las actividades económicas. Y es lo que hemos hecho el día de hoy, tanto con la economía negra como con la economía gris. Y así, en la siguiente emisión estaremos abordando los colores restantes para ir clasificando las actividades que estarían dentro de estos colores y cómo esto aportaría a la búsqueda de metas y de una sociedad un poco más colaborativa y participativa en el desarrollo económico. Pues bien, así hemos llegado al final de Economía en Breve el día de hoy. Es un gusto contar con su escucha y los esperamos en la próxima emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.